Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Samuel, donde vamos a leer el capítulo 3 entero. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y del 1 al 21. Dice así: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahvé llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahvé, ni la palabra de Yahvé le había sido revelada. Yahvé pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Yahvé, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahvé y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Yahvé dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Yahvé, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Yahvé es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Mientras nosotros estamos aquí esta mañana, hay millones de personas en el mundo que se están muriendo de hambre. Y hay también millones de personas en el mundo que se están muriendo de hambre espiritual. ¿Por qué? Pues por muchas razones: por la falta de misioneros para llevar el mensaje de Jesús a los últimos rincones del planeta. También por la falta de Biblias. En muchos países no hay Biblias suficientes para todo el mundo. En China misma, donde hay millones de cristianos, ni siquiera pueden tener cada uno su propia Biblia, porque no hay Biblias suficientes y porque las autoridades ponen pegas para la impresión y la compra de Biblias en China. Y tienen que compartir una Biblia entre varios vecinos o varias familias. También hay hambre espiritual por la falta de traductores de la Biblia, porque todavía hay cientos de idiomas en los cuales la Biblia todavía no existe. No existe una traducción de la Biblia, a veces ni siquiera de una parte de la Biblia. Y algunos solo tienen una pequeña parte todavía y no tienen más, porque ese trabajo de traducción continúa, pero todavía hay millones de personas que no pueden tener acceso a la palabra de Dios en su lengua materna como nosotros sí podemos. Y luego hay persecución que también dificulta que pueda llegar el mensaje de Jesús a mucha gente, porque sus gobiernos o porque los líderes religiosos o la religión predominante o lo que sea, dificultan que la palabra de Dios pueda llegar a la gente para alimentar sus almas y sus corazones. Bueno, por estas razones y por otras, hay hambre espiritual en el mundo. Y esta mañana volvemos al primer libro de Samuel. ¿Qué hemos visto hasta ahora en este libro? Pues hemos visto varias cosas. Hemos visto en el primer capítulo de Samuel la oración desesperada de Ana por un hijo y la respuesta de Dios a su oración en el nacimiento de Samuel. Hemos visto luego la oración de gratitud de Ana y de alabanza al Señor por haberle dado ese precioso regalo del hijo que ella le había pedido en oración. Hemos visto también, por parte triste y negativa, la terrible corrupción de los dos hijos del sacerdote Elí y la culpa de Elí mismo como padre por honrar a sus hijos más que al Señor. Hemos visto un mensaje de juicio comunicado a Elí por un varón de Dios. Y así llegamos hoy al capítulo 3 del primer libro de Samuel. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo que hemos leído hace un momento? Primero de Samuel, capítulo 3. Fijaos cómo empieza este capítulo primero. Dice, versículo 1, el joven Samuel ministraba, vamos a decir, al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero ahora fijaos cómo termina este capítulo. Versículo 21. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¿Veis cómo empieza y termina el capítulo con la palabra de Dios? Con la palabra del Señor. Este es un ejemplo de los muchos detalles en la Biblia que muchas veces no vemos. Quizás porque a veces leemos la Biblia con prisas y no nos paramos a pensar en lo que tenemos delante de nosotros. Pero no es una coincidencia que primero de Samuel 3 empiece y termine con exactamente la misma cosa, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y ese es el tema de este capítulo 3, de todo él, es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hay muchas referencias a la palabra de Dios en todo este capítulo. Dejadme que haga un resumen rápidamente. Vemos cómo el Señor llama a Samuel, al joven Samuel, y él todavía no conoce al Señor y no sabe que es el Señor quien le está llamando. Samuel. Y él piensa que es Elí quien le está llamando, pero es un ejemplo de la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarle a Samuel. Y al final le habla, cuando Elí ya se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Samuel lo que tiene que hacer, y lo hace. Y entonces el Señor transmite un mensaje a Samuel, pero no es para él en primer lugar, es para Elí y es para su familia. Es la palabra de Dios, en este caso transmitida primero al joven Samuel y después desde él hasta el resto de las personas a las que Dios estaba hablando. Y Samuel transmite el mensaje de Dios a Elí. ¿Y cómo termina esta sección del libro, este capítulo? Pues Samuel ya se hace un hombre, ¿no? Llega a ser un hombre, un adulto, y como adulto, Dios le habla cada vez más. Y Samuel es un fiel profeta del Señor, leemos aquí. ¿No veis cómo en todo este capítulo el tema sigue siendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Señor? Y sobre ese tema, sobre la palabra de Dios, quiero resaltar esta mañana cinco cosas. Cinco cosas acerca de la palabra de Dios que vemos aquí. En primer lugar, vemos la palabra de Dios retirada. La palabra de Dios retirada. ¿Sabes que hay veces cuando el Señor retira su palabra de la gente? Después de haberles dado su palabra, que es un enorme privilegio, haber recibido de Dios mismo su palabra, pero tristemente, trágicamente, hay ocasiones cuando el Señor tiene que retirarnos su palabra. Y esto lo vemos aquí, nada más empezar este capítulo. Otro ejemplo es durante los cuatro siglos entre Malaquías y Mateo, por decirlo así, entre los últimos profetas y los evangelios, hubo 400 años de silencio de Dios. Cuatro siglos durante los cuales el Señor no habló, no inspiró a ningún profeta para que escribiera su palabra para su pueblo. Cuatro siglos de silencio. Y aquí vemos cómo en tiempos de Elí y de Samuel, dice, la palabra del Señor escaseaba. Escaseaba. No había visión con frecuencia. Había poca palabra de Dios en aquel entonces. Dios no estaba hablando, estaba callado. ¿Y cómo hemos de entender esto? Pues tenemos que entenderlo como un juicio de Dios, como una disciplina de Dios. Leemos en el profeta Amós estas tremendas palabras sobre lo que estamos diciendo. En Amós dice el Señor lo siguiente. He aquí, esto es Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y luego dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Amós, como profeta de Dios, está diciendo que va a venir una terrible maldición sobre la tierra. ¿Y en qué va a consistir esa maldición? Que la gente no va a encontrar la palabra de Dios. La van a buscar, pero no la van a encontrar, porque va a haber un juicio, un castigo de Dios sobre la gente. Y es porque si teniendo la palabra de Dios, no hacemos caso de su palabra, no prestamos oído a su palabra, llegará el momento cuando Dios decida quitarnos su palabra. Y habrá hambre, hambre de la palabra de Dios. Y eso estaba pasando en tiempos de Samuel por los pecados y por la corrupción que había, incluso en el mismo liderazgo del pueblo de Dios en aquel entonces. Y este peligro de que el Señor pudiera quitarnos o retirar de nosotros su palabra, debería hacernos temer eso. Hoy día no lo tememos porque tenemos un montón de Biblias y podemos venir a la iglesia semana tras semana y durante la semana y podemos ir a otros lugares y podemos meternos en internet y ni somos conscientes siquiera de la más remota posibilidad de que Dios pudiera algún día retirarnos su palabra. Pero si Él quisiera hacerlo, lo haría. Deberíamos temer eso. deberíamos arrepentirnos de cuando tenemos su palabra abandonada, cuando no cogemos nuestras Biblias de las estanterías, las tenemos ahí cubiertas de polvo, por lo poco que usamos la Biblia. Y quizás tengamos que arrepentirnos de haber despreciado hasta cierto punto algo tan precioso como el tener la palabra de Dios en nuestras manos. Deberíamos clamar al Señor, diciéndole: Señor, por favor, no cumplas en nuestros tiempos tus palabras en la profecía de Amós, cuando hablas de esa hambre de tu palabra. Pero Señor, no permitas que nosotros seamos esa generación sin tu palabra, porque no podríamos vivir ni un día, Señor, sin tener tu palabra. Por favor, no nos des esa hambre espiritual. Señor, síguenos dando el alimento que necesitan nuestras almas. En segundo lugar, vemos también en 1 Samuel 3 la palabra de Dios revelada. Primero vemos su palabra retirada. Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero el autor del libro, el 1 Samuel, empieza así, porque después algo va a cambiar. Después de un tiempo en el cual escaseaba la palabra de Dios, no había mucha palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dios nuevamente les va a dar su palabra. ¿Cómo? Pues a través de este joven, a través de Samuel, que Samuel todavía no conocía al Señor en ese momento, versículo 7. No solamente escaseaba la palabra de Dios, pero el protagonista de este libro y de esta historia, Samuel, él mismo todavía no conocía al Señor. ¿Por qué? Versículo 7. Porque Dios todavía no le había revelado su palabra, pero ahora lo iba a hacer. Ahora lo iba a hacer. Y no solo para su beneficio, sino también para el beneficio de todo el pueblo de Dios. Porque durante años, Samuel va a ser la Biblia del pueblo de Dios en Israel. Y durante décadas, Dios va a hablarles una y otra vez a través de Samuel. Otra vez Dios iba a revelar, a dar su palabra a la gente. Después de ese tiempo de juicio, va a venir un tiempo de misericordia. No porque haya habido ningún cambio en el pueblo, sino porque el Señor es así de paciente, es así de misericordioso con su pueblo, con nosotros. ¿No es verdad? Imaginaos a Samuel esa noche en su cama. Es un chico joven, no sabemos qué edad tenía, pero todavía no conocía al Señor. Y cuando el Señor le habla, no tiene idea de quién le está hablando. Y piensa que tiene que ser Elí, solo estaban ellos dos, ¿no? Y el Señor le llama: Samuel. Y va corriendo a donde estaba Elí, 3 veces. Y el Señor no deja de llamarle. Elí se da cuenta: no, será el Señor. La próxima vez, si vuelve a llamarte, es lo que tienes que decirle: heme aquí, tu siervo, habla, tu siervo oye. Pero veis la paciencia del Señor. Él está esperando que Elí se dé cuenta, está esperando que Samuel se dé cuenta y le responda, y le llama 2 veces más: Samuel, Samuel. Así es la paciencia de Dios, no solo con Elí, con Samuel, con nosotros, ¿verdad? ¿No ves la paciencia del Señor en tu vida? Si pensáramos en nuestra biografía espiritual, en nuestra vida, veríamos un montón de ocasiones, cuando el Señor ha sido tan paciente, nosotros nos impacientamos con Él. Pero en cambio Él es tan paciente, tan generoso, tan bueno con nosotros. El Dios que a veces tiene que retirar su palabra, otras veces vuelve a darnos su palabra. Tener la palabra de Dios, sea en papel o en el móvil o donde sea, es uno de los mayores regalos de Dios que tenemos. Tener su propia palabra disponible en nuestro idioma, en cientos de idiomas. Pero la pregunta es, si nosotros conocemos al Señor, si reconocemos su voz cuando Él nos habla por su palabra, o somos como Samuel en su cama, sin saber ni quién es el Señor, ni quién le está hablando, y no reconoce la voz de Dios. ¿Tú la reconoces cuando lees la Biblia? ¿Cuando vienes a la iglesia? ¿Reconoces la voz de Dios hablándote a tu corazón, a tu vida, ahora mismo? Olvídate del predicador, pero pregúntate, ¿qué me está diciendo a mí el Señor esta mañana? ¿Qué me quiere decir? En tercer lugar, vemos la palabra de Dios recibida primero por Samuel mismo. Cuando el Señor nos da su palabra, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues en primer lugar, recibirla. Recibirla. Escuchad unas palabras de la carta de Santiago. No hace falta que lo busquéis, pero escuchad en Santiago, donde dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahora escuchad esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Veis? La palabra de Dios es tan poderosa, tan potente, que es el instrumento que Dios quiere usar para salvar nuestras almas y luego después para santificar también nuestras almas y para darnos crecimiento espiritual como seguidores de Jesús. La palabra implantada se tiene que recibir con mansedumbre, o sea, con humildad. Gracias, Señor, por hablarme hoy. Gracias por haberme dado tu palabra. Señor, dame una actitud receptiva, de humildad, para que no me pierda el mensaje que tengas para mí. Y Samuel, cuando por fin entendió quién le estaba llamando, pues él respondió como Elí le había dicho: habla, Señor, porque tu siervo oye. Esas palabras tienen que ser tus palabras y mis palabras. Cada día, cada semana, ¿se lo decimos? Habla, Señor, porque tu siervo oye, tu siervo está escuchando, estamos pendientes. Señor, ¿qué nos quieres decir? Tenemos que hacernos eco de esa respuesta sencilla y sincera del joven Samuel, ahora que sabe que es el Señor quien le está hablando. Y era un mensaje muy duro. Imaginaos, Samuel acaba de convertirse. En un sentido, acaba de saber quién es el Señor. Antes no le conocía y ahora sí, pero solo lleva unos minutos como creyente conociendo al Señor. Y el primer mensaje que tiene que escuchar es un mensaje de juicio para la familia de Elí, que es su mentor. Imaginaos cómo se sentiría el joven Samuel, recién conociendo al Señor, y el Señor le da un mensaje de muerte y de castigo. Y Samuel va a tener que transmitirle a Elí ese mensaje. por la mañana. Pero aún así, Samuel recibió la palabra de Dios. No solo escuchando las palabras, él recibió la palabra en su joven mente y corazón y estaba ya preparado para el siguiente paso, transmitir la palabra de Dios a otra persona, a otras personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? Es tan fácil caer en la rutina, ¿verdad? Cada día cogemos nuestra Biblia porque hay que hacerlo. Se supone que es lo que hacen los cristianos. Seguimos leyendo un poquito, cerramos la Biblia, ya he cumplido, Señor, hasta mañana. Y vamos a la iglesia sin ninguna expectación de que Dios nos hable. Si Dios nos hablara de verdad, sería un susto de muerte, porque no venimos esperando eso muchas veces. Estamos en una rutina. Pero ¿dónde está ese espíritu receptivo? Oh, Señor, voy a la iglesia. Señor, voy a abrir mi Biblia aquí en casa. Señor, necesito que tú me hables. Señor, por favor, háblame. No quiero que sea algo simplemente mecánico, porque toca, porque me han dicho, porque es lo que hacemos. Señor, necesito oír tu voz, hablándome a mí de forma personal, hablándonos como familia también de la iglesia. A veces lo que cambiaría nuestros cultos los domingos, lo que cambiaría radicalmente los domingos, sería si todos viniéramos a la casa de Dios con un deseo de tener un encuentro con Dios, de escuchar y de recibir su palabra como algo personal dirigido a nosotros. En cuarto lugar, hemos visto la palabra retirada, la palabra revelada, la palabra recibida, solo ya quedan dos, la palabra transmitida. Samuel no quería decirle a Elí lo que el Señor le había dicho. Dice aquí que estaba con miedo. Versículo 15, Samuel temía descubrir la visión a Elí y sabía que iba a tener que hacerlo. Pero él no quería. ¿Y quién iba a querer transmitir a alguien un mensaje así de duro? Estaría temblando un chico joven que acaba de conocer al Señor y ahora tiene que decirle a Elí, un viejo sacerdote en Israel, alguien con su experiencia de Dios y todo eso, y ahora le va a tocar a Samuel, tiene que decirle una malísima noticia. Es que me ha dicho el Señor que te diga que todo ha acabado. Tú y tu familia ya no vais a poder seguir siendo sacerdotes. Tus hijos van a morir y tú ya estás acabado. ¿Y qué le iba a decir Elí? Samuel, te has equivocado. Es que todavía no sabes nada. Acabas de conocer al Señor y ahora me vienes con ese mensaje. No sabes lo que estás diciendo. Pero Elí, con todas sus debilidades como padre, él es un creyente, es un hombre de Dios, y él quiere saber, Samuel, dime, ¿qué es lo que ha dicho el Señor? El Señor te estaba llamando, ¿verdad? ¿Te acuerdas que viniste 3 veces a preguntarme a mí y yo te dije, ¿qué te ha dicho el Señor? Y al final se lo saca. Y Samuel se lo tiene que decir. Y se lo dice todo. Y hay un mensaje también en eso para nosotros, ¿verdad? El Señor nos da su palabra, no solo para nosotros. Sí, también para nosotros. En primer lugar, para nosotros. Pero también nos da su palabra para los demás, para las personas alrededor de nosotros. porque Él quiere que nosotros seamos transmisores, portavoces de su palabra a nuestras familias y amigos y compañeros y etcétera, etcétera. Incluso para la gente que no conocemos personalmente, pero el Señor quiere que nosotros les llevemos la palabra de Dios, que les transmitamos fielmente el mensaje de Jesús. No seamos egoístas solo buscando una palabra bonita que me consuele a mí hoy porque estoy un poco desanimado. Señor, dame un poco de consuelo. Pero no pensemos solo en eso. Pensemos en la gran necesidad que tiene la gente de saber quién es Jesús. Eso es lo más importante. Esa es la palabra de Dios para la gente. Es el mensaje acerca de Jesús. ¿Y quién se lo va a transmitir si no tú y yo, si no nosotros? Como estamos oyendo en la clase esta mañana, evangelizar es cosa de todos, no solo de unos cuantos. No todos podemos hacerlo de la misma manera. No todos valemos para ponernos delante de una multitud de gente y hablarles en voz alta, pero esa no es la única manera de transmitir la palabra de Dios, ni va a ser la manera de la mayoría de nosotros. Pero el Señor sí quiere que todos podamos recibir la palabra para después poder comunicarla a otros. Finalmente, en quinto lugar, vemos aquí la palabra de Dios reconocida. Porque como termina este pasaje, 1 de Samuel capítulo 3, termina ya con Samuel como hombre. Empieza con Samuel como joven o jovencito, un chico joven, pero enseguida al final estamos viendo a Samuel ya como hombre, como adulto, y el Señor lo va a usar como fiel profeta. Me encanta esa frase, es el título de este mensaje esta mañana, versículo 20. Y todo Israel, desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Beerseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Ese es el tema aquí. Toda la gente tiene que reconocer que el Señor está ahora hablando a través de Samuel. Dios no permite que ni una palabra de Samuel caiga en tierra. No. Toda la gente tiene que reconocer. Ahora el Señor nos está hablando a través de ese hombre, Samuel. Samuel crece, se hace hombre, el Señor sigue hablándole, él sigue transmitiendo la palabra a la gente. Y todo el mundo reconoce que Samuel es un profeta verdadero. Nosotros no somos profetas, por lo menos en mi opinión. Ya no somos profetas como Samuel, como Isaías. Y somos apóstoles. Pero no importa. Lo que importa es el hecho de que el Señor también nos habla y nos ha hablado y nos seguirá hablando a nosotros y esperando de nosotros que también transmitamos su palabra a otras personas lo más fielmente que podamos. Él quiere hablar a personas que tú conoces, personas a tu alrededor, quizás cada día, cada semana o de vez en cuando, gente con quien tengas cualquier tipo de contacto. Y el Señor quiere usarnos a nosotros con nuestras palabras quizás imperfectas, con nuestro miedo, con nuestros errores. La próxima vez le hablaré de otra manera. Pero el Señor nos quiere usar como instrumentos, porque lo que importa son las manos en las que están los instrumentos, no los instrumentos. Y las manos son de Él. Y Él nos quiere usar. Fijaos cómo, y voy terminando ya, cuando empieza este libro con una mujer que no puede tener hijos y se lo está pidiendo continuamente al Señor con lágrimas, y estamos pensando en una situación muy personal, ¿verdad? Y es así, era una cosa muy personal de Ana. Pero cuando Dios le da a Ana la respuesta a sus oraciones, Samuel, no es solo para Ana. No es solo para Ana y su marido, Elcana, y para su familia nada más. Dios estaba dando a su pueblo entero a Samuel, porque a través de él, Dios, durante muchas décadas, les iba a hablar, les iba a dar su palabra. Samuel fue un regalo de Dios, no solamente a Ana y a su familia. Samuel fue un regalo de Dios a todo el pueblo de Dios, a toda la gente. Y salvando las distancias, Dios también puede usarnos a nosotros como portavoces de su palabra a nuestra gente, porque nunca ha habido tanta necesidad de la palabra de Dios que hoy. Nosotros necesitamos la palabra de Dios más que nunca. La gente, la sociedad, necesita la palabra de Dios más que nunca. Clamemos pues a Dios para que nos dé a nosotros y para que les dé a la gente sed de Él, sed de su palabra, y para que levante hoy hombres y mujeres como Samuel y que nos haga ser portadores de su palabra a cada vez más personas. Que así sea. Amén.